Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las alías 18 a 20 de la sura de Ibrahim, recitadas por Karim Mansuri.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Mathalul ladhina kafaru bi rabbihim. أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Las obras de quienes no creen en su Señor son como cenizas azotadas por el viento en un día de tormenta. No pueden esperar nada por lo que han merecido. Ese es el profundo extravío. ¿No has visto que Alá ha creado con un fin los cielos y la tierra? Si Él quisiera, os haría desaparecer y os sustituiría por criaturas nuevas. Y eso no sería difícil para Alá. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Soy Julia Palomino y desde nuestros estudios en Teherán les doy la bienvenida al programa del día de hoy. Iniciamos el programa con unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical.
Dios es grande, no hay más Dios que Allah. Dios es más grande de lo que podemos describirlo. Dios es grande. No hay otro más adorado que Dios. Dios es el más grande. Dios es grande y todas las alabanzas son para Dios. Las gracias son para Él por todo lo que nos da. Después de un mes de ayuno, llega Eid al-Fitr, fiesta del fin de Ramadán. El equipo de la radio en español de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán felicita ese bendito Eid a todos los musulmanes y deseándole las más ricas bendiciones.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Están ustedes en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
Eid al-Fitr, renacimiento del hombre.
En nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Nancy Loy Silvia Calderón estamos a su servicio para ofrecerles un espacio preparado con motivo de Eid al-Fitr.
Dios mío, saludos a Mohammed y su familia. Y te suplico perdones nuestros pecados que hemos cometido en este mes. Y haz que el día de Fitr sea un Eid feliz y bondadoso para nosotros, porque es el inicio de los mejores días que están por delante. Señor, en este día de Eid, que para los devotos es un día de celebración y felicidad, y para los musulmanes es un día de reunión, nos arrepentimos de cualquier pecado que hayamos cometido o cualquier mal acto o intención mala que existe en nuestra naturaleza. Acéptanos y manténnos en el sendero del bienestar y la gloria. Dios mío, qué feliz es este Eid para todos tus creyentes, ya que en este día alcanzamos el éxito de regresar a ti y que tú aceptes nuestro arrepentimiento por nuestros pecados. Oración del imán Sayyad, la paz sea con él. Eid al-Fitr es un Eid de renacimiento de los humanos y de avances prometedores que se han producido en la mente y alma de los creyentes y también en la sociedad. Los creyentes han quemado sus viejos pensamientos en el horno de Ramadán y han logrado una vida nueva. Felicitamos el Eid del Renacimiento. Eid al-Fitr es de las grandes fiestas islámicas que ha sido mencionada en muchos relatos y hadices. Los musulmanes que han pasado el mes de Ramadán en ayuno, sin comer ni beber, y se han negado a muchos hechos legítimos, ahora, después de un mes, en el primer día de Shabbat, piden su recompensa a su Señor. El primer día de Shabbat se llama Eid al-Fitr, ya que en este día se ha eliminado la abstención de comer y beber, y los devotos pueden este día comer y romper el ayuno. Fitr y futor significa comer y beber, y se ha dicho que significa el inicio de comer y beber. La mañana de Eid, con el sonido de la gente animada, dando gracias a Dios, cambia la atmósfera de la ciudad. Grandes y pequeños están en fila y levantan sus brazos hacia el cielo. Rezan a su Señor y sienten que sus pies se han separado de la tierra y están en otra atmósfera, un ámbito de pureza y piedad. Este sentimiento es la recompensa de un mes de ayuno puro y piadoso que pertenece a los verdaderos devotos. La gente es más feliz que en el resto del año y no permite que la amargura de sus pequeños y grandes pecados abarquen estos momentos de su vida. En el mes de Ramadán y el Eid de Fitr, con sus particularidades especiales, cambian las conductas y costumbres. De hecho, el propósito de esta adoración de un mes se muestra después del Eid. El Islam quiere que la persona se comporte más allá de su dimensión física. Un ser humano que ve la adoración de Dios en servir al pueblo y los necesitados. Mejor dicho, la estrategia de un hombre después del Eid de Fitr es el esfuerzo y los actos que Dios pide para construir una comunidad mejor y para ayudar a los necesitados. Las dimensiones existenciales de este hombre son diferentes con el hombre anterior. Él, al vivir con una mayor comprensión y a la luz del obedecimiento y la servidumbre, se ha beneficiado de un sentimiento más fino. Su ayuno le ha enseñado el dolor de los sufridos y a través de esta práctica divina ha aprendido a mirar con objetividad para moverse en el camino. Por lo tanto, ha aumentado su estabilidad y firmeza y ha crecido su paciencia y moderación. Este humano, con un cambio profundo que siente en su interior, está entusiasmado para volar hacia las cimas de la perfección. En la mañana de Eid, cuando paga el zakat y menciona el nombre de su Señor y eleva sus oraciones, se promete que irá más allá de los límites personales y va a alejar su espíritu del egoísmo. Dios Todopoderoso, en historia de Balaam Baurá, sabio y erudito del que procede el Tahut, recuerda este punto. Nosotros queremos volar al cielo, pero él prefirió la tierra y se hundió para siempre en el dolor y la calamidad. En la Leya 176 de la Sura, los lugares elevados, se lee: si hubiéramos querido, le habríamos levantado con ellos, pero se pagó a la tierra y siguió su pasión.
El Señor al principio ha dado a todas las personas la bendición de crecer y volar, pero con sus conductas y hechos perdieron la capacidad de volar. Desde la mirada del imán Sadik, que la paz de Dios sea con él, los pecados son como pesadas cargas que no nos permiten emprender el vuelo. Así que Hazrat Ali, la paz sea con él, ha dicho que el día que no cometemos pecados se llama Eid. Eid e Fitr es una expresión de los rituales divinos. El lema Dios es grande, las alabanzas, dar gracias y pedir bendiciones en Eid incluyen las acciones que dan efectos especiales del día de Fitr. Un musulmán tiene el deber de, a través de diferentes maneras, enviar el llamado del monoteísmo a todo el mundo. Una de estas maneras son los lemas religiosos. El profeta del Islam dice: adorna tu Eid con el lema Dios es grande. Y en otro hadiz dice: adornan las fiestas de Fitr, Gorban, con los lemas No hay Dios que Alá, Dios es grande, gracias a Dios y Dios es puro. El profeta del Islam se comportaba así. Durante los días del Eid, con ropa limpia y un perfume agradable, salía de su casa hasta llegar al lugar del rezo, con voz alta recitaba: no hay Dios que Alá, Dios es grande. Incluso antes y durante sus sermones, con voz alta repetía estas frases de vital importancia. Hoy en día, cada uno de los países islámicos, según su propia cultura y con influencia especial de sus costumbres, celebra esta gran fiesta. El rezo glorioso del Eid, gracias al éxito divino, la preparación de diferentes tipos de comidas especiales, la limpieza de las casas y lugares públicos, las visitas consecuentes y las voces alegres de los niños por los regalos que reciben son una parte de los efectos comunitarios de Eid al-Fitr en los países islámicos. La alegría llena de esperanza, el perdón y la misericordia de Dios acerca los corazones de los musulmanes. El ayatolá Javadi Amolí considera que la marcha del pueblo hacia la reunión de los musulmanes en el Eid al-Fitr es una reminiscencia de una parte del día de la resurrección. Él afirma, los que han ayunado en este mes con éxito son tres grupos y son los que reciben el premio de Dios misericordioso. Así que el día y noche de Eid al-Fitr también se llama Día del Premio o Noche del Premio. Los que han tenido éxito en la realización de sus deberes en este mes bondadoso y se han mantenido despiertos las noches de este mes, el premio que reciben de los ángeles divinos es salvarse del fuego del infierno. Y los que han cumplido los deberes del mes de Ramadán para llegar al paraíso, los ángeles escriben su deseo. Y el tercer grupo está formado por los que han adorado a su Señor en busca de su satisfacción. Ellos se acercan a Dios y reciben su premio de Él mismo, y eso les otorga popularidad y dignidad. Cuando son aceptados por su Creador, son inmunes a la calamidad del infierno y también aprovechan de la bendición divina. Por lo tanto, el premio que reciben en el día de noche de Fitr es tan grande y amplio que puede, además de un mes, resolver los problemas de los otros 11 meses. Esperamos que nosotros estemos incluidos en este último grupo de los adoradores que, por entusiasmar a su Señor, han obtenido una sabiduría. Aunque estos días no se quedan, ya que la tierra con su giro también se lleva el Ramadán, no puede llevarse la sabiduría que la persona ha obtenido en este mes.
Estimados oyentes, reciban nuevamente felicitaciones por el Eid al-Fitr. Y ahora les invitamos a continuar con nosotros.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios. Desde nuestros estudios en Teherán les saluda Julia Palomino junto a mi compañera
Rosy Hurtado.
Y estamos con ustedes para presentarle este espacio semanal que esperamos sea de su agrado e interés. Queridos amigos, hoy estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde conocerán el comentario de otras aleyas del Sagrado Corán. Comenzamos escuchando las aleyas 29 y 30 de la Sura El Lujo.
بل متعت هؤلاء
آبَاءَهُمْ حَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُبِينٌ ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون.
No solo eso, sino que les permití gozar a ellos y a sus padres hasta que viniera a ellos la verdad y un enviado que hablara claro. Pero cuando la verdad vino a ellos, dijeron: esto es magia y no creemos en ello.
Dios hace que tanto los creyentes como los incrédulos disfruten de sus dádivas y da un respiro a todas las personas. La ley 29 significa decir que como parte de las recompensas divinas, los árabes paganos de la Meca y sus antepasados recibieron posesiones y placeres mundanos hasta que acudieron a ellos para aclarar las cosas, la verdad suprema, es decir, el sagrado Corán, y el último y gran mensajero de Dios, el profeta Muhammad. Saludos sean para él y sus descendientes. No solo Dios Todopoderoso les hizo pensar en la falsedad del politeísmo y la idolatría mediante el uso de su intelecto y conciencia para volver al monoteísmo, sino que también les dio un respiro para beneficiarse de la guía divina, a recurrir al profeta del Islam y las escrituras celestiales confiadas a él, es decir, el sagrado Corán, que contiene la verdad manifiesta. En otras palabras, el advenimiento del Islam fue de hecho un despertar para muchos árabes que después de la oposición inicial se dieron cuenta de que la sórdida práctica de la adoración de ídolos era una innovación, mientras que lo que predica el profeta es el retorno a las enseñanzas monoteístas originales del gran progenitor Abraham. La ley 30 apunta a la oposición inicial de los árabes, así como de los israelitas, al profeta del Islam y su llamamiento a las palabras de la verdad del sagrado Corán como mágicas, ya que se habían desviado del mensaje monoteísta original del profeta Abraham. Si estas personas desviadas hubieran persistido en tal incredulidad, habrían sido afligidas por la ira divina, ya que Dios no castiga a los descarriados hasta que las palabras de la verdad se hayan manifestado plenamente. De estas aleyas aprendemos: primero, las revelaciones de Dios son una verdad manifiesta que niega e invalida las leyes hechas por el hombre, incluso si la mayoría de la gente sigue estas innovaciones. Segundo, el Islam revivió las enseñanzas monoteístas de Abraham, de las cuales los árabes y los israelitas se habían desviado mucho tiempo. Tercero, la riqueza y el poder no son signos de veracidad, más bien estos son los medios para probar la fe de la gente. Y cuarto, es la falta de comprensión lo que hace que la gente amontone alocadas acusaciones contra las fuentes de la verdad, pero cuando se comprende la verdad, el argumento queda sellado.
Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim, Allahumma Rabban.
Ahora escucharemos las aleyas 31 y 32 de la sura El Lujo.
وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون.
¿Por qué no se ha revelado este Corán a un notable de una de las dos ciudades? ¿Son aquellos los encargados de dispensar la misericordia de tu Señor? Nosotros les dispensamos las subsistencias en la vida de acá y elevamos la categoría de unos sobre otros para que estos sirvieran a aquellos. Pero la misericordia de tu Señor es mejor que lo que ellos amasan.
Estas aleyas señalan algunas de las expectativas inapropiadas de los incrédulos que consideraban las posesiones mundanas, el poder tribal y la reputación como normas de dignidad. Supusieron que si Dios hubiera designado a un profeta entre ellos, habría elegido alguna figura influyente de la Meca, en lugar de una persona que había quedado huérfana de niño y no poseía riquezas de su propiedad. Pensaban que un profeta debería ser como un jefe tribal, poseedor de riquezas, disfrutando de un estatus social y ejerciendo el poder político para subyugar a todos. No entendieron que Dios confía su mensaje a aquel cuyo corazón rebosa piedad, conciencia, justicia, valor, veracidad, determinación, familiaridad con las aflicciones de los desfavorecidos y oprimidos. En otras palabras, los valores requeridos para un profeta de Dios no incluyen atuendos hermosos, palacios lujosos y adornos de todo tipo. La ley 32 es una dura crítica de pensamientos tan inapropiados y supersticiosos y amonesta a los incrédulos diciendo que la profecía no es algo que está en manos del pueblo para otorgarla a quien quiera. A nadie se le puede conceder la profecía ni se le puede revelar las escrituras celestiales a nadie. Es Dios Todopoderoso quien reparte su divina misericordia entre ellos. Además, es posible que las diferencias entre las personas en términos de riqueza y sustancia nunca expliquen sus rangos espirituales, o en otras palabras, las posesiones mundanas y los rangos sociales no tienen valor contra la divina misericordia y la cercanía a Él. De hecho, incluso los asuntos mundanos también se basan en la discreción divina, y si todas las personas hubieran disfrutado de las mismas facultades, oportunidades, estándares de vida y estatus social, el principio de cooperación y división del trabajo perdería el equilibrio y la sociedad se desintegraría. Dios ha creado a los humanos con diferencias para que todos sirvan a los demás de una manera específica. Estas aleyas nos enseñan los siguientes puntos. Primero, los débiles de fe o los faltos de fe consideran la riqueza, el poder y la reputación como signos de grandeza, mientras que la piedad y la espiritualidad son de valor a los ojos de Dios. Segundo, tanto las recomendaciones materiales como espirituales son parte de la misericordia divina para el pueblo, que está obligado a seguir a los profetas levantados por Dios y no tiene poder para elegirlos. Tercero, la salud y la supervivencia de la sociedad depende de la cooperación entre varios individuos y grupos que poseen diferentes características y habilidades. Y cuarto, la misericordia de Dios es mejor que toda la riqueza y el poder del mundo.
ولا حول ولا قوة إلا بالله.
Ahora escuchamos las aleyas 33, 34 y 35 de la sura El Lujo.
ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ.
Si no hubiera sido por evitar que los hombres formaran una sola comunidad, habríamos puesto en las casas de los que no creen en el compasivo terrazas de plata y gradas de acceso, puertas y lechos en que reclinarse y lujo. Pero todo esto no es sino breve disfrute de la vida de acá, en tanto que la otra vida, juntos a tu Señor, será para los que le temen.
El adorno mundano es tan difícil que Dios Todopoderoso dice en la ley 35 que está dispuesto a otorgar abundancia de sustancia a los incrédulos. Sin embargo, la gente es fácilmente engañada por ellos, y si a los incrédulos se les otorga tales posesiones, toda la gente se volverá incrédula. La ley 33 dice que el disfrute de los incrédulos de las diversas posesiones mundanas llevará a todas las personas a inclinarse hacia la incredulidad y el error. En tal caso, Dios habría hecho para los incrédulos casas con techos de plata. En otras palabras, se les proporcionó adornos de todo tipo para que las posesiones mundanas y llamativas, por ejemplo, palacios lujosos y de varios pisos, con techos de astilla, puertas y tronos y todo tipo de adornos deseados por los adoradores de Mamón, estén completamente preparados para ellos. Sin embargo, todas son posesiones mundanas y el más allá pertenece al temeroso de Dios. En resumen, las posesiones y los lujos mundanos son tan inútiles ante Dios que solo deberían caer en personas humildes como los incrédulos en la verdad. Y si las personas de fe débil y los adoradores de Mamón no se hubieran inclinado hacia la incredulidad y la infidelidad, Dios Todopoderoso solo les habría otorgado a tales personas. De hecho, no hay alegoría más elocuente que la mencionada en las leyes anteriores. Para romper valores falsos y cambiar una sociedad cuyos estándares de mérito de las personas se basan en el número de camellos, dinero en efectivo, doncellas y sirvientes, casas y mansiones y lujosos adornos tales que el nombramiento de Muhammad, que era un pobre huérfano a la profecía, fue motivo de asombro. Lo mejor que se puede hacer es romper esos estándares infundados y reemplazarlos con valores humanos, de temor a Dios y piedad, conocimiento, sacrificio y valor. De lo contrario, ninguna de las reformas superficiales y transitorias será en vano. De estas aleyas aprendemos que, primero, la lógica de la mayoría de la gente es ver para creer. Si ven que la vida de los incrédulos está llena de bienestar y tranquilidad, piensan que su camino es correcto y le siguen. Segundo, el valor de cada persona está en su personalidad, no en su casa, su coche y los ornamentos de su vida. De otra forma, se puede decir que el valor de cada persona es en belleza interior y su grandeza moral y humana, no todo lo que tiene en su vida aparente. Tercero, si en este mundo somos personas buenas y fiables, Dios recompensa en el otro mundo y nos da mejor de lo que ha dado a los ricos en este mundo, algo que no se compara con ningún asunto en este mundo mundano.
Queridos amigos, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Estimada audiencia, enseguida les invitamos a escuchar el programa Brecha Económica, seguidamente Síntesis con el título Lucha por la Independencia, el caso de Puerto Rico. Amigos, sigan con nosotros.
La proporción de la remuneración que reciben las mujeres sigue siendo un problema, sin importar en qué parte del mundo nos encontremos. ¿Por qué la diferencia salarial entre los sexos sigue existiendo? Bueno, algunos datos al respecto son increíbles. Por ejemplo, según la Oxfam, las mujeres trabajan más horas por un menor salario y en puestos peores que los hombres en cualquier país del mundo. ¿Cuán malo es eso? ¿Acaso es esto cierto? quiero decir que Oxfam dice que ocurre en todos los países del mundo. Es un problema. Echemos un vistazo a lo que aparece de división en los países occidentales, por ejemplo.
Las mujeres son menos en puestos de mayor rango. En Reino Unido, Francia y Alemania, entre un 80 y un 90% de los puestos ejecutivos están ocupados por hombres.
Esta es la situación en los países desarrollados. Hola, mi nombre es Macías Moipuri. En esta edición de Brecha Económica vamos a analizar por qué las mujeres reciben una menor remuneración que los hombres y, lo que es más importante, cuál es el porcentaje de contribución de las mujeres a la economía del mundo. Con certeza, los resultados te sorprenderán.
El mundo es desigual, un hecho amargo pero real. La desigualdad económica en general es un tema de frecuente recurrencia. Sin embargo, lo que se ignora normalmente es la desigualdad salarial entre sexos. Echa un vistazo a su alrededor. ¿Acaso las mujeres con las que trabaja ganan lo mismo que los hombres? ¿Cuántas mujeres conoce usted que reciban más dinero que los hombres a su edad y en su situación laboral? ¿Resulta difícil responder? Aunque la presencia de la mujer en la fuerza laboral conlleva un rápido crecimiento económico, su participación en el mercado laboral sigue siendo bajo una base desigual con respecto a los hombres.
On a un métier qui est à 80% féminin, et pourtant quand on regarde qui nous dirige, ce sont principalement des hommes, donc c'est quand même une injustice, je trouve, fondamentale.
Las cifras muestran que la relación población-empleo masculino es mucho más alta que la de mujeres. Y estas siguen ganando solo entre un 60 o 75% del salario de un hombre globalmente.
Una de las explicaciones que prevalecen para la desigualdad entre sexos en el mundo es que casi todas las ciudades tienen un sistema de lo que se llama patriarcado. Este es un sistema de opresión de género en el que los hombres están en posesión del poder y los recursos del mundo.
Según los datos publicados por Oxfam, las mujeres desarrollan el 66% del trabajo, producen el 50% de los alimentos. No obstante, reciben solo el 10% de los ingresos y poseen el 1% de la propiedad. Las mujeres hacen también más trabajos no remunerados, desde las tareas domésticas hasta el cuidado de los niños o los ancianos.
Históricamente ha sido así. Todas las sociedades están dirigidas por los hombres. Todas las sociedades serán matrilineales. Quiero decir patrilineales. Existen muy pocas sociedades matrilineales en las que las mujeres son las que heredan la tierra, o a las que se les traspasa esa tierra, o donde las mujeres son las líderes de las comunidades. Porque teníamos un crecimiento social dirigido por el patriarcado.
Según el informe del Foro sobre la Diferencia Global entre Sexos, solo el 22% de todos los profesionales del mundo son mujeres, mientras que el resto está dominado por los hombres. Es por eso que a duras penas se ve una mujer desempeñando un papel de liderazgo en una empresa.
La desigualdad salarial entre sexos es abrumadora en muchas partes del mundo, como se ha declarado. Un reciente acontecimiento en particular resaltó la gravedad de este problema que asume la igualdad entre sexos, ya sea correcto o incorrecto.
Así es, las mujeres futbolistas ganan mucho menos que los hombres futbolistas. Esto es en los deportes y se podría decir que es diferente a otros puestos de trabajo, pero esta situación destaca la creciente desigualdad.
No podemos equivocarnos, es un tema serio. Es tan grave que en 2014 Oxfam publicó un informe en el que refleja que las mujeres no recibirán la misma remuneración que los hombres en los próximos 75 años y urgió a los líderes del G20 a combatir la desigualdad entre sexos. También un informe sobre este tema a nivel global del Foro Económico Mundial destacaba que se tardarían 108 años en eliminar la brecha entre sexos. Todavía necesitan más datos antes de continuar continuar. En Oxfam podemos encontrar muchísimos, como la revisión de datos que hicimos, y todos corresponden con la realidad. Por ejemplo, en los países del G20 y demás naciones, las mujeres ganan menos que los hombres. Una mayoría de ellas están sobrerepresentadas en trabajos a tiempo parcial y son discriminadas en el contexto familiar, los mercados y las instituciones.
La verdad es que es enorme la confusión que existe en relación con la diferencia salarial, con situaciones en las que muchos la mezclan con igualdad de pago y otros niegan por completo su existencia. Primero hablemos sobre la desigualdad salarial entre sexos. ¿A qué se refiere exactamente? La desigualdad salarial entre sexos es el porcentaje de diferencia entre la media de remuneración que reciben las mujeres y los hombres por hora. Esta situación puede estar provocada por múltiples factores, como una menor presencia de mujeres en puestos altos o de mayores ingresos, así como el trabajo a tiempo parcial de las mujeres. Los expertos consideran que la brecha salarial entre sexos es uno de los resultados de vivir en una sociedad patriarcal. Muchos podrían pensar que la diferencia salarial entre sexos se está reduciendo dado que no estamos en la era medieval y que el mundo es más tolerante y consciente. Noticias breves. La brecha salarial entre sexos es de más de un 20% en todo el mundo y no se está reduciendo de ninguna manera significativa.
The gender gaps are not closing in any meaningful way.
The gender pay gap still in excess of 20% around the world.
Los expertos consideran que una de las principales razones de la existencia de la desigualdad salarial entre sexos es el hecho de que el trabajo asociado a las mujeres tiende a ser menor valorado en general. Se puede ver la línea de tendencia en todas las grandes economías. Un estudio de 8 países con altos ingresos reveló que las mujeres constituyen solo entre el 14 y el 22% del grupo que encabeza los mayores salarios. Se estima que los ingresos de las mujeres podrían aumentar a nivel global hasta el 76% si se cerrara la desigualdad de participación laboral entre hombres y mujeres.
¿Qué tienen en común estos países con respecto a las mujeres? Tómese un segundo y piense en ello. Usted está al tanto del programa. Según las estadísticas, en lo que respecta a los derechos de las mujeres, solo estos 6 países, Bélgica, Dinamarca, Francia, Letonia, Luxemburgo y Suecia, les ofrecen a las mujeres los mismos derechos que a los hombres. ¿Puede creerlo? Esto no solo suena ilegal, sino que también huele a discriminación.
¿Existen naciones en las que se les concedan a las mujeres los mismos derechos legales que a los hombres? De hecho, sí hay, pero son solo 6. Un reciente informe del Banco Mundial midió la discriminación de género en 187 países y descubrió que solo en Bélgica, Dinamarca, Francia, Letonia, Luxemburgo y Suecia las mujeres son iguales a los hombres. Existen diversos indicadores para medir la desigualdad entre hombres y mujeres. Existen diversos indicadores para medir la desigualdad entre hombres y mujeres. Según estos indicadores, uno puede verlo en una economía típica. Las mujeres no reciben más de las 3/4 partes de los derechos de un hombre en un puesto de trabajo. Muchos dicen que la desigualdad entre sexos debería ser ilegal, pero ¿cómo puede ser posible?
No es ilegal tener desigualdad entre sexos, es ilegal discriminar según el sexo. Así que uno puede, y ha habido casos en los que se ha detectado que una compañía discrimina sistemáticamente a las mujeres y no contrata a mujeres ni las promueve. Sin embargo, es en extremo difícil demostrar que eso ocurre. Entonces, se podría dar el caso en el que todos los directivos de una compañía son hombres y todos los empleos de bajo nivel son de mujeres. Y en sí mismo no serían las bases para decir que esta corporación está implicada en prácticas ilegales relacionadas con el género.
Nosotros hemos vivido en sociedades en las cuales no necesariamente lo que es legal es lo correcto, y a menudo a nosotros nos gusta asociar a los dos y decir que si es legal, es correcto, y si es ilegal, es incorrecto. Por lo que si es incorrecto, debería ser ilegal. Quizás debería serlo, pero ese no es el tipo de sociedad en la que vivimos. Esas no son las sociedades en las que vivimos. Con mucha frecuencia la gente justifica algo de acuerdo con su legalidad.
Existe otro punto crucial que necesita comprensión en el tema de la desigualdad salarial entre sexos. La desigualdad es una estadística que cambia durante la vida de un trabajador. En la mayoría de países ricos es reducida cuando culmina la educación formal y comienza la vida laboral, y se incrementa con la edad. La brecha salarial entre sexos tiende a incrementarse cuando las mujeres se casan y se amplía mucho más si tienen hijos.
Un experimento fue llevado a cabo por el gigante mediático estadounidense CBS News, en el que se le pidió a hombres y mujeres con el mismo puesto de trabajo que revelaran sus salarios para un estudio de la revista Glamour. Las respuestas resultaron muy reveladoras.
Nadie puede negar que existen enormes diferencias en los tipos de desigualdad a los que se enfrentan las mujeres en diferentes partes del mundo. Sin embargo, a través de la acción colectiva y la propiedad compartida, el cambio es posible. ¿Cómo podríamos eliminar la desigualdad salarial entre sexos? La Comisión de Igualdad y Derechos Humanos ha presentado recientemente su estrategia en un intento por cerrar la brecha salarial. Las estrategias incluyen abordar las diferencias en las opciones de empleo y profesión, nivel educativo y acceso a la formación. Mejorar las oportunidades laborales para todos, independientemente de su sexo, es otra forma de eliminar la desigualdad. La Comisión de Igualdad y Derechos Humanos dice que se puede hacer más en los frentes culturales. Por ejemplo, se debe estimular a los hombres y mujeres a compartir las responsabilidades del cuidado de los hijos al hacer que los permisos de paternidad sean un incentivo más efectivo y mejorar el acceso a las guarderías.
Digamos que usted tiene un país en el que, según las leyes escritas, cualquier persona que tenga un bebé recibirá 6 meses de licencia pagados. Han existido investigaciones que muestran que esa situación hace que algunas compañías duden un poco a la hora de contratar a las mujeres porque, bueno, yo no sé si queremos contratar a esta mujer. Tiene 23 años, acaba de casarse, con probabilidad va a quedar embarazada y tener un bebé muy pronto, lo que va a resultar muy malo para la compañía.
Otra forma es mediante el aumento de la diversidad a todos los niveles y en todos los sectores, estimulando a los empleados a combatir los prejuicios en la contratación.
Entonces nosotros necesitamos, en realidad, lanzar programas que ayuden a abordar o que reconozcan y aborden los temas relacionados con el pago equitativo e incluyen investigaciones adicionales que ayuden a determinar las formas en que se manifiesta y las formas en que se respalda y se perpetúa.
La promoción y el pago deberían ser iguales para ambos sexos. También sería de ayuda si los informes sobre el progreso en aras de reducir las diferencias salariales entre sexos fueran más obligatorios. De esta forma, las estadísticas anuales podrían despertar una mayor conciencia. El informe más reciente del Foro Económico Mundial sobre la brecha salarial entre sexos refleja que se necesitarán 108 años para alcanzar la paridad entre sexos en las naciones desiguales. El informe añade que las mayores diferencias que se deben eliminar son en las dimensiones económicas y el empoderamiento político, temas que tomarían 202 y 107 años respectivamente.
Cuando las sociedades alcanzan la igualdad entre sexos, las economías se vuelven más resistentes. Ese es un hecho indiscutible. Sin embargo, aún hay mucho trabajo por hacer en todo el mundo en lo que respecta a la igualdad entre sexos. Se necesita una educación cultural en ciertas formas para desarrollar por todo el mundo. Eso es algo imprescindible para clasificar el rol de las mujeres de una manera igualitaria que el de los hombres. Podría ser un buen comienzo. Bueno, llegamos al final de esta edición de Brecha Económica. Yo, Macías Moipur, junto con el resto del equipo, me despido de todos ustedes. Hasta el próximo programa. Adiós.
Puerto Rico, una pequeña isla en el noreste del Caribe, siempre se ha dado a conocer por su continua lucha por la obtención de la independencia política. Un movimiento iniciado desde los días del mandato colonial de España y continuado después de que Estados Unidos se hiciera con el control de la isla en 1898.
Aquí nadie tiene derecho a ejercer ninguna autoridad que no emane directamente de Puerto Rico. Y los Yankees no quieren que Puerto Rico se constituya en una nación libre, soberana, independiente. Y hasta tanto Puerto Rico no sea libre, soberano, independiente y confiera autoridad a alguien, nadie tiene ninguna autoridad en Puerto Rico.
Para la promoción de sus objetivos, un espectro de sentimientos, partidos políticos y líderes autonomistas, nacionalistas e independentistas han existido en Puerto Rico.
Entre ellos se puede destacar a Óscar López Rivera, veterano en la Guerra de Vietnam que se integró en 1976 a la lucha por la independencia.
En 1981 fue capturado por el FBI bajo la acusación de conspiración sediciosa y en 2017 salió en libertad luego de 36 años de encierro.
A no resignarse, a luchar, porque podemos trascender todo lo que está pasando, podemos trascender si verdaderamente queremos, necesitamos querer, necesitamos ese poder para hacerlo, pero podemos.
Con los años y después de varias revueltas frustradas que buscaban la independencia, en 1952 Estados Unidos le confirió a Puerto Rico el estatus de Estado Libre Asociado, lo cual le da algunos derechos, como el de la ciudadanía y libre tránsito y también cierta autonomía.
Pero los puertorriqueños están representados en el Congreso estadounidense por un comisionado con voz, pero sin voto. Y Washington tiene la última palabra sobre los asuntos de sus territorios.
Would I today advocate for that? I would say no.
Desde 1952, cuando se escribió la Constitución que hoy sigue en vigor, se han realizado 6 plebiscitos en Puerto Rico, en 1967, 1993, 1998, 2012, 2017 y 2020.
En todos ellos se presentaron 3 opciones: convertirse en Estado de Estados Unidos, seguir como Estado Libre Asociado o declararse una república independiente.
Tú tienes en un extremo la independencia, que tú tomas todas tus decisiones sobre una realidad bien disminuida de Puerto Rico. O te pones a participar como Estado y te quitan toda tu autonomía y te disuelves como pueblo puertorriqueño. Así que las opciones, ninguna es perfecta. Pero en el balance, la que tenemos actual, con unos cambios, es mucho mejor que cualquiera de las otras alternativas.
Y ninguna ha tenido resultado. El gobierno de Estados Unidos no le ha hecho caso. Es una pérdida de tiempo y de dinero.
Para que Puerto Rico se convierta en Estado, debe existir una voluntad para ello en el Congreso de Estados Unidos. Este debe tramitar una ley al respecto, pero la idea, hasta el momento, no ha tenido el apoyo necesario tanto entre los republicanos como los demócratas.
Una muestra de la política colonial de Estados Unidos hacia Puerto Rico ha sido la situación en Vieques. A principios de la década de 1940, la Marina de Guerra estadounidense expropió 2/3 de la isla de Vieques.
Durante más de 60 años, la zona fue utilizada como campo de pruebas militares. Desde el entrenamiento de tropas hasta la prueba de minas terrestres y armas radioactivas de uranio.
En abril de 1999, la muerte de una guardia civil viequense como consecuencia del bombardeo de un avión estadounidense provocó multitudinarias protestas civiles.
¡Afuera de nuestras playas!
¡Go home!
¡Afuera! ¡Liberamos Mamá!
¡This is my country!
Una movilización que finalmente, en 2003, obligó a Estados Unidos a cerrar su base aérea naval más grande de la zona. No obstante, la ciudadanía sigue exigiendo a Washington que remueva todo el material bélico sembrado en el área.
Pero la consecuencia más importante de la presencia estadounidense ha sido la contaminación. Como resultado, los viequenses sufren de enfermedades del sistema nervioso central, dolencias respiratorias, leucemia y altos índices de cáncer.
A partir de los 70 ya empieza una epidemia de cáncer en Vieques. Una epidemia en todo el sentido clásico de la palabra epidemia. En los 70, la Marina intensifica las prácticas de guerra. A partir de los 70, vemos que el riesgo de cáncer en Vieques empieza a subir, a subir, a subir.
En septiembre de 2017, el huracán María, una máquina de destrucción de categoría 4, asoló a Puerto Rico. Dejó casi 3.000 muertos, según datos oficiales. Creó un caos en el sistema de salud, dejando a 3 millones de personas vulnerables a diferentes enfermedades infecciosas. Además, causó daños materiales de hasta 40.000 millones de dólares.
La respuesta del gobierno de Donald Trump puso de manifiesto una vez más su desinterés sobre la situación en la isla caribeña. Trump tardó 13 días en visitar Puerto Rico, generando más polémica que alivio. El mandatario no anunció medidas concretas de apoyo y en un acto polémico, y dejando además un sentimiento de humillación, tiró al aire a los vecinos de Guaynabo rollos de papel higiénico.
La visita provocó el rechazo del pueblo, que cuestionó la gestión y la lenta reacción tras el desastre, tanto del gobierno estatal como del federal.
No le importa a los puertorriqueños, no le importa a los latinos, no le importa a nadie.
Ya llevamos casi 2 semanas y todavía aquí no hay ni siquiera un proceso efectivo de distribución de comida y agua. O sea, estamos hablando de unas cosas bien sencillas y básicas que el gobierno estatal y el gobierno federal no han podido brindar.
En los últimos años también ha ido en aumento la ira ciudadana en Puerto Rico debido a una serie de crisis.
Entre ellas, la declaración de quiebra de la isla, los esfuerzos ineficaces de recuperación después del paso del huracán María, los escándalos de corrupción vinculados a los gobernadores y actualmente la pandemia de la COVID-19.
Nos sentimos mal porque ya no aguantamos tanta presión del gobierno robando la educación de nuestros niños, la salud de nuestros ancianos. No más.
El cambio ya llegó. Este es otro Puerto Rico. Este es un pueblo que ya no tiene miedo. Es un pueblo que ya lo perdió porque nos quitaron tanto que nos quitaron hasta el miedo. Y nosotros no vamos a salir de la calle hasta que se vaya este gobierno abusador.
No obstante, el nuevo gobernador ha prometido trabajar para cambiar la situación.
Y les digo que la mejor manera de restituirle la confianza y la esperanza a nuestra gente no es con palabras, es con acción, con resultados y con obra. Con esta visión, con eso en mente, así cuando termine este nuevo cuatrenio, que se vea la obra, que se sienta la diferencia, que se palpe el positivismo y que todos podamos disfrutar de ese Puerto Rico que todos queremos.
Pedro Pierluisi busca la anexión plena del Estado Libre Asociado a Estados Unidos para poder recibir ayuda federal, una tarea que parece ser muy difícil.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes desde nuestros estudios de La Voz Exterior de la República Islámica de Irán en Teherán. Que tengan una buena jornada.